de ensayo y le quiero agradecer enormemente que se levantó. ¿Se levantará temprano él? Te lo vamos a preguntar, está recién estrenado Rodolfo Rani, muchísimas gracias.
Hola, por Tatiana, buen día, estoy despierto.
¿A qué hora te levantás, Rodolfo, después del teatro en general?
Bueno, hoy un poquito más tarde, porque además después del estreno que fue extraordinario, fuimos a comer y uno se acuesta un poco tarde, pero normalmente me levanto muy temprano.
Estrenaron ayer Los Martes Orquídeas en el Centro Cultural 25 de Mayo. ¿Cómo te sentís post-estreno?
Y bueno, yo cada vez me siento más nervioso en el estreno, pero fue todo tan bien, fue todo tan como lo deseábamos, en realidad, que fue bárbaro, porque es un espectáculo imaginado por Lía Delín de una manera extraordinaria. La gente la recibe con alegría, con emoción, porque es más que el hecho, en Los Martes Orquídea está en el imaginario popular, ya que como título, aunque no la haya visto la gente, ¿no? Uh-huh. Pero esto es como un gran homenaje al cine argentino de esa época.
¿Y cómo es que cada vez estás más nervioso antes de un estreno?
¿Cómo
es esto que decías que cada vez te sentís más nervioso antes de un estreno?
Y sí, cada vez que uno, cuanto más años tenés, más, no sé, más no son temores, sino tal vez responsabilidades, y uno se siente muy nervioso, sí. Pero por suerte salió todo bien. Tenés más, de hecho, señores, es la exposición. Mira, el otro día Lía Delín dijo una cosa, lo que el director dirige, y después como que desaparece un poco. El autor la escribe y también desaparece un poco. Y lo que pone el cuerpo son los actores. Y poner el cuerpo no es fácil, sobre todo en un estreno, donde todo tiene que salir como uno quiere, donde todo tiene que salir perfecto. Y por suerte anoche sucedió eso, ¿no?
Bueno, felicitaciones entonces por el estreno. Me hablaron maravilla. Ya vamos a ir acá, pero la verdad
nos esperamos. Bueno, el lunes tenemos la función de prensa también. Sí. Hoy tenemos hoy, mañana y el lunes la función.
Allí estaremos el lunes. Ahora, Tano, ¿sabes que hay mucha gente que te dice Tano y que no sabe que sos italiano, no? Que ya sos argentino, tenés tantos años acá que sos argentino.
Sí, totalmente, soy reporteño.
Pero me he sorprendido hablando con gente que te dice el Tano Rani sin saber que sos italiano.
Sí, soy italiano, sí, llegué acá a los 10 años. Sí. Y me quedó Tano, no sé, quise Tano, y quedó Tano. Y está bien, pero sí, soy italiano.
¿Qué quedó de ese nene que vino para acá escapando de la guerra?
Y, qué sé yo, recuerdos, quedaron muchos recuerdos. Yo tardé muchos años en volver a Italia, porque pensé, siempre decía que no quería volver para que no se me terminaran los recuerdos. Y después donde empecé a ir, se me acrecentaron, porque está como todo igual. Entonces está bueno eso. Sobre todo en los 4 años que vivimos en España con mi mujer y mis hijas. Los fines de semana, por supuesto, avión a Italia, ¿no? Todo el tiempo.
Y ahí estaba cerquita. Ahora, ¿esas fotos que quedan de la guerra, de la posguerra, en algún momento dejan de doler?
No duele. ¿Vos sabés qué? ¿Qué sé yo? Mira, yo soy prácticamente un hijo de la guerra, porque nací en el 37, la guerra empezó en el 39, así que me comí toda la guerra. Y con todo lo que conlleva una guerra, ¿no? Familiares muertos, casas bombardeadas, ver cadáveres flotando todas las mañanas en la orilla del mar, que mi casa estaba a 10 metros de la orilla. Pero a pesar de todo eso, te puedo decir que tuve una infancia feliz. Lo que pasa es que uno se acostumbra a eso, ¿no? Yo no conocí otra cosa. Vos preguntarle a un chico, y esto lo he dicho varias veces, un chico de Afganistán, que es la palabra paz, no la conoce, porque nace con un fusil al hombro. Entonces para él la vida es eso. Pero de todas maneras la guerra es una cosa concreta. Y si cae la bomba, se destruye la casa, la gente se muere y se terminó. Lo que viene es después, es decir, la posguerra es lo doloroso. Cuando tomas conciencia de todo lo que ha pasado, tomas conciencia de lo que no está, tomas conciencia de que la casa no está mal, es decir, todo eso, ¿no? Pero te puedo decir que sí, que he tenido una infancia feliz, como cualquier chico, nada más que con, qué sé Horacio en un estado de guerra.
Claro, en un estado de guerra. Rodolfo Horacio Marmolek te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio?
Bien. ¿Y qué deja eso? Porque ahora lo podés ver de esta manera y templa el carácter de otra forma también. Y digo, la posguerra y la inmigración.
Sí, totalmente. O sea, que nosotros vinimos acá, en realidad en el año 47 vinimos con mi padre, con mi mamá y mis dos hermanos, mi hermana y mi hermano. Vinimos en un crucero, tardamos 35 días en llegar. Y a mí eso me abrió un mundo muy grande, porque, por ejemplo, estuvimos, por ejemplo, 5 días en Dakar, y eso yo lo veía en las cuatro plumas, nada más. Y verlo personalmente, eso, y entonces se te abre un mundo distinto. Igual, de todas maneras, cuando me hablaban de América, mi papá tenía dos hermanos acá, una hermana y un hermano, por eso vinimos a Argentina. A mí me hablaban de América, yo siempre pensaba en Nueva York, pensaba en los rascacielos, y la entrada a Buenos Aires en ese momento no era linda, en el puerto de Buenos Aires, estoy hablando hace 70 años atrás, pero tuve la fortuna de que yo me crié en Charcas y San Martín, es decir, mirando el Cábala, así yo caí y completé mi fantasía con respecto a lo que yo pensaba de América, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, es por eso, qué sé yo, pero la vida, yo después estuve en una compañía de seguro en la Plaza de Mayo y me comí las tres revoluciones en la Plaza de Mayo.
Claro.
Así que, si te diría, si hago un análisis, he vivido una eterna posguerra.
Escúchame, y esta circunstancia, alguna, digo, la actuación, vuelvo sobre el principio de la nota, a esta edad te pones nervioso por un estreno, con todo lo que has recorrido, ¿eso qué quiere decir? ¿Que la edad te da mayor conciencia de lo que es pararse arriba de un escenario?
Y seguramente es eso, sí, sin duda. Y también hay más responsabilidad, que si uno se siente como tal vez más observado, o no sé, pero es bastante común esto, ¿eh? No es una cosa mía personal. Como decía, a medida que uno va creciendo, te pones mucho más nervioso. Cuando sos más joven, tenés un grado de inconsciencia y te tomas un poco más a la ligera todo, ¿no?
¿Alguna vez dijiste, me hice actor para ganar guita, pero me equivoqué?
Claro, pero ya no puedo salir.
¿Cuál era la fantasía? A ver, ¿cómo
decías? Mira, la fantasía era la de cualquier chico. Yo, mi fantasía era, nosotros, realmente, después de la guerra, nosotros nos tuvimos que escapar de mi casa. Y había dos barreras, una barrera yugoslava y una inglesa. Y mi hermano y yo, para pasarnos cosas en bicicleta, nos pasábamos tres pantalones, cuatro pares de media, los libros del colegio. Si llevabas seis huevos en la barrera yugoslava, no te la dejaban pasar, los tirabas o te los tomaban los huevos, pues si decías que se los llevabas a un refugiado. Y ya no sé por qué te estaba contando.
Yo te preguntaba cuál era la fantasía del actor,
de
la guita.
Sí, porque yo recordaba, yo recuerdo rincones donde había dejado juguetes que no me pude traer.
Ay, mi vida.
Entonces, la idea era decir, ¿qué hago? A mí me gustaba mucho cantar. Digo, ¿qué hago? ¿Me hago cantante? ¿Me hago actor? Me dicen, ¿quién gana más guita? Parece que los actores, bueno, primero me hago actor y después me hago cantante. Como si fuera tan fácil. Pero yo lo que quería era ser conocido y famoso para volver a mi pueblo famoso.
¿Sabes qué? Me encanta.
Y después, claro, yo lo que no tenía conciencia que estaba muy lejos de mi pueblo.
Vos querías volver triunfante.
Claro, pero era imposible, porque de lo que yo podía hacer acá como actora ya no se veía. Era imposible eso. Y después también tuve fantasía de, digo, yo ahora voy a ir, y me voy a hacer guerrillero y voy a luchar contra el mariscal Tito. De todas esas cosas que uno tiene de pibe, ¿no?
Ibas a ser un partisano, ibas a cantar...
Un partisano, pero al revés, por claro. Los partisanos eran ellos.
¿No? Claro, no ibas a cantar Bela Chao.
Claro.
Bueno, a mí me gusta que digas esto de yo quería ser famoso, quería ganar guita, porque viste que lo políticamente correcto es decir, no, a mí yo quería actuar, el resto no me importaba nada.
No, nada de eso. No,
después
no,
te tomaste el gusto porque seguiste.
Es real, y bueno, y después lo que pasa es que son cosas que te la vas poniendo el destino, porque pues, imagínate, al año de estar acá muere mi padre, y yo soy el hermano del medio. Viste que el hermano del medio es el que está, o los padres se fijan en el mayor porque es grande, o en la más chiquita que era mi hermano. Entonces el del medio es un poco el que recibe los cachetazos. Entonces el destino, o Dios, o lo que vos quieras llamar, me puso el teatro delante para contenerme, para que yo tuviera algo mío, para que me sintiera seguro, ¿no?
¿Y hoy por qué elegí seguir trabajando?
Porque uno no puede dejar de hacerlo esto, y porque además es mi trabajo, mientras pueda, mientras me den cuero, como dicen los gauchos, lo voy a seguir haciendo. Además me hace sentir muy bien que la gente siga pensando en mí para trabajo, así que me haya convocado Jorge Maestro, que ha escrito una comedia maravillosa.
Un genio, Jorge, le mandamos un beso enorme.
Trabajando con Lía Zerín, que nunca habíamos trabajado juntos. Entonces esas cosas...
¿Se sigue disfrutando?
Sí, lo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo.
¿La pasas bien?
La paso muy bien, de verdad, sí. Así que mientras pueda, lo seguiré haciendo. Sí.
Me hiciste acordar en
tu... Además, no se olvide que yo también voy al supermercado, si claro. No laburo, no sé cómo hago.
Hay que comer, hay que comer. Y aparte, a vos te gusta cocinar.
Pero tenés las gallinas ahí, Tano.
Sí, es cierto, eso es cierto, pero bueno, pero ahora no ponen, ¿eh?
¿No ponen?
No, a fines de marzo paran hasta mediados de julio.
Así que hay que buscar alternativas.
Ahora tengo que comprar huevos.
Vas a comprar huevos.
Me hiciste acordar con lo de Jorge Maestro, de que ha sido un hombre que se ha dado los primeros besos con hombres en la televisión abierta.
Claro, eso lo escribió Jorge, Iván, hace mil años hace que trabajamos juntos desde Nosotros y los Miedos, con Jorge, y después con Jorge Iván. Y Sergio hicimos Los Machos, Zona de Riesgo, Vínculo, que hicimos montones de cosas. ¿Sí?
Claro, y en aquel momento era muy jugado. ¿Y cómo ves la televisión cuando eso de un beso con un hombre fuiste pionero y hoy ya está un poco más trabajado y quizás más naturalizado?
Sí, está naturalizado. Lo que pasa es que en ese momento impactó mucho porque nunca se había tratado de una manera seria e importante como lo hicimos en Zona de Riesgo, ¿no? Todavía me acuerdo que Jorge me había llamado por teléfono y dice, no, mira, se nos ocurrió, le digo, sí, vamos para adelante, porque hasta ese momento eran casi sketches de programas cómicos. Entonces plantear una relación de ese tipo en ese momento, sobre todo en un momento de maravilloso de ficción argentina, ¿no? En todo, atreverse, como lo hicimos con Doria del Once, y todo, así que fue muy impactante. Todos los temas que tocamos en Zona de Riesgo, me acuerdo, fue el de la política, el de la droga, el de la homosexualidad, fueron temas que nunca se habían tocado de una manera tan importante en la televisión, ¿no?
¿Cómo ves todo lo que está pasando con las mujeres en este momento?
Y está muy bien, qué sé yo, son movimientos, está bueno, después las cosas... La cosa se realmente se calma y se ve la realidad y todo está bien y me parece bien que lo importante es lo mismo que se yo con esta famosa, ya me tiene harto un poco la palabra grieta, ¿no? Pero que bueno, que todo el mundo tiene que expresarse tanto y en cuanto no ofenda a otro, todo el mundo tiene derecho a expresarse y ser lo que quiere y lo que quiere y lo que desea, ¿no?
Tano, los invitamos a todos a ver Los Martes Orquídeas.
Todos, venga, porque van a pasar. Te digo que fue un estreno maravilloso. La gente se paró, no para irse, se paró para aplaudir. Y estábamos todos muy, muy emocionados, porque la noche la hemos ensayado dos veces. Y perdés un poco la perspectiva de lo que va a pasar. No sabés lo que va a pasar. Entonces, cuando ves la reacción del público, eso es lo maravilloso que tiene el teatro.
La
reacción ahí es en el momento, inmediata, y entonces eso te envalentona un poco en el escenario.
Están en el Centro Cultural 25 de Mayo, entre
25 de Mayo, Triunvirato, 44-44. Hoy tenemos función a las 20, mañana función a las 20, el lunes la función para la prensa, y a partir de la semana que viene, jueves, viernes, sábado y domingo, en el Teatro 25 de Mayo. Venga, que lo van a pasar realmente bien.
Te agradezco mucho que nos hayas atendido post-estreno. Te dejo ir ahí. ¿Estás con las gallinas?
No. Si yo te dijera, estoy en la cama todavía.
Está muy bien, está muy bien. Escúchame, hace frío. ¿Cómo estamos con el tema bermudas?
No, pero las uso.
Con este frío. Digamos
sí,
que,
pero en casa.
El Tano Rani es algo así como un representante de las bermudas. Tengo entendido hasta que tu hija te permitió ir a su casamiento en bermudas, si querías.
No, no fui, pero me dijo, papá, si querés venir en bermudas, puedes venir.
Muchísimas gracias, Rodolfo.
No, gracias a vos, te mando un beso grande. Horacio, un abrazo a los dos.
Otro.
Gracias por el llamado.
Era Rodolfo Rani, protagonista de Los Martes Orquídeas. Están en el Centro Cultural 25 de Mayo con Graciela Pal, con nuestro compañero Felipe Colombo, con Cande Vetrano, Arianna Asturuzzi, Florencia Capiello, Agustina Cerviña, Matías Trafe y Santiago Otero Ramos.